capítulo 14, verso 60, hasta el capítulo 15, verso 47. Creo que no puse bien los números allí, pero es esa sesión, una sesión larga. Dirán ustedes, pero si con un verso toma uno o dos predicaciones, ¿cómo lo hará con 60 versos? Vamos a ver cómo sale. Pero nos deja ver Marcos aquí las últimas horas del Señor Jesucristo, comenzando desde el punto donde el Señor hace una declaración que es la que usan para condenarlo. Entonces, el primer punto es la condena. Y allí en Marcos 14, 60, página 1038, si tiene la Nueva Biblia de las Américas, dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús: ¿no responde nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Toda la noche han estado acusando al Señor, haciendo juicio tras juicio y trayendo testigos falsos para acusarlo a él. Y el sumo sacerdote se desespera porque Jesucristo no responde nada. Él no tiene nada que responder porque ellos no van a creer lo que él diga. Entonces le dice: ¿qué, no vas a responder nada? Verso 61 dice: pero él se quedó callado y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote: ¿eres tú el Cristo? ¿Por qué está haciendo esa pregunta el sumo sacerdote? Porque ellos han visto la evidencia de los milagros, la evidencia de más de 30 mil personas siendo alimentadas con tres panes y dos pescados. Siempre confundo eso. Bueno, poquitos panes y poquitos pescados. Miles de personas fueron alimentados, resucitados los muertos, calmando la tormenta, caminando sobre el agua, enseñando acerca del reino, teniendo una relación íntima con Dios el Padre. Este hombre sabe quién es Jesucristo, por eso hace esa pregunta: ¿eres tú el Cristo? Pero él no quiere oír la confesión de Cristo para entonces adorar a Jesucristo. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le contestó: yo soy es el nombre con que Dios se reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Dice: yo soy, y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes del cielo. Daniel profetizó este evento y Jesucristo le está diciendo: yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el que habló con Moisés, yo soy el que sacó a Israel de Egipto. Él sabe lo que Jesucristo está diciendo. Y después de que escucha la confesión del Señor Jesucristo, verso 63, por eso decía un ratito, cuando cantamos estamos haciendo una confesión. A Jesucristo esta confesión le iba a costar su vida. Mire lo que sucede. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Era digno de muerte por haber dicho la verdad. Era digno de muerte por haber confesado quién era él. Era blasfemo para ellos, para el que es malo, para el que es un maldito. Las bendiciones del que honra a Dios son blasfemias para él. Y aquí se ve claramente. Y todos lo condenaron diciendo que era digno de muerte. Verso 65, algunos comenzaron a escupir a Jesús. Es el Hijo de Dios. Él fue el que los creó a ellos, el que le está dando vida en ese momento. Lo están escupiendo, le cubrían el rostro, le daban puñetazos y le decían: profetiza. También los guardias lo recibieron a bofetadas. Todo esto, estos son guardias que trabajan con los judíos, no son romanos todavía. Esto está meramente dentro de los judíos. La razón de la condenación era por quién era. Y por esa razón ellos habían decidido matarlo. El Señor les dio una parábola donde les dijo acerca del hombre que renta un terreno a unos labradores y después manda a un empleado para que cobre y lo maltratan, y manda a otro y lo matan, y manda a otro y dice: voy a mandar a mi hijo. Y cuando saben que es el hijo, hacen planes para matarlo. Y aquí se está cumpliendo la parábola que el Señor les había dicho. Ellos no se iban a detener ante nada. Jesucristo tenía que ser muerto, pero tenía que ser muerto de acuerdo a las leyes de los romanos, porque para ellos no era permisible matarlo, aunque pudieron haberlo hecho. Así que era necesario en el transcurso de lo que vamos a leer que ellos levanten un movimiento entre el pueblo para que el pueblo también condene a Jesús y para que entonces los romanos condenen a Jesús y no haya manera de salir de allí. Solamente van a parar hasta que Jesucristo esté muerto. Entonces los líderes religiosos así lo condenan. Ve, Pedro lo niega. En el verso 66 al 72, estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo, ni sé ni entiendo de qué hablas. Entonces Pedro salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero Pedro lo negó otra vez. Poco después, los que estaban allí volvieron a decirle, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar. Fíjese la confesión que está saliendo de la boca de Pedro. Comenzó a maldecir y a jurar. Yo no conozco a este hombre, ¿de quién hablan? 3 años anduvo con Jesús. 3 años recibiendo el amor, el cuidado, la bondad, la compasión del Señor. 3 años viendo los milagros del Señor Jesucristo. Pero para Pedro era más importante él que decir la verdad. Y miente aquí. Se está protegiendo a sí mismo. El único que no se está protegiendo a sí mismo en toda esta historia es el Señor Jesucristo. El único que está diciendo la verdad sin falta, sin importar las circunstancias y la presión que haya sobre él, aún estando frente a la muerte, es el Señor Jesucristo. Todos los demás tienen una agenda personal, todos. Al instante, verso 72, un gallo cantó por segunda vez. Entonces Pedro recordó lo que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. Pedro se dio cuenta de su pecado. Hay un mensaje en el libro de Mateo cuando vimos esta porción, cómo Jesús restaura a Pedro aún en este momento. Jesucristo está siendo atormentado toda la noche con una corte y otra corte. Es ilegal las cortes en la noche y hacen las cortes en la noche con falsos testigos. Después lo están golpeando y en ese momento Pedro lo niega. Y lo que el Señor Jesucristo hace es que restaura a Pedro. Jesucristo miró a Pedro, pero no lo miró con condenación. Jesucristo miró a Pedro, pero no lo miró como quien dice, te dije. No. Jesucristo miró a Pedro con amor y con compasión para restaurar el corazón de Pedro. Y por eso Pedro está llorando, se está acordando de lo que Jesús le dijo, pero parece que están tan cerca que Jesucristo lo mira a los ojos y lo está restaurando. Sé, Jesús es absuelto por Pilato, Marcos 15, del 6 al 10, dice, ahora bien, en cada fiesta Pilato acostumbraba a soltarles un preso, el que ellos pidieran. Y uno llamado Barrabás había sido encarcelado con los rebeldes que habían cometido homicidio en la insurrección. Cuando la multitud subió, comenzó a pedirle a Pilato que hiciera como siempre les había hecho. Entonces Pilato les preguntó, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Su agenda estaba antes que la vida de otra persona. Su agenda estaba antes que el plan de Dios. Su agenda estaba por delante de recibir al Mesías, al Cordero que Dios había enviado. Verso 11, pero los principales sacerdotes provocaron a la multitud. Lo que dijimos al principio, es necesario que la multitud acuse a Jesús para que entonces puedan presionar a los romanos para entonces poderlo matar. Y esto es lo que está sucediendo. Los principales sacerdotes, cuando Pilato hace la pregunta, son los primeros en provocar a la multitud, decirle, ¡ey, ey, ey! Tenemos que hacer esto, presten atención. Provocaron a la multitud para que le pidiera que en vez de Jesús les soltara a Barrabás. Hasta este punto la multitud no se ha volteado contra el Señor Jesús. Ellos están admirados con él. Ellos están fascinados con él. En el templo, en esta misma semana, los niños han estado gritando Hosanna al Hijo de David. Las multitudes han gritado esto. Pero aquí hay un cambio drástico. Son incitados por sus propios líderes para levantarse contra el Señor Jesús y pedir a un homicida en cambio. Me pongo a pensar en los tiempos en que vivimos. La semejanza de lo que estoy leyendo con los tiempos en que vivimos. Donde lo malo es llamado como bueno y lo bueno es llamado como malo. Los criminales hay que darles lugar y atención y cuidado y psicólogos y médicos y mejor que inclusive los que estamos afuera. No estoy hablando de ser inhumanos. Lo que estoy hablando es que las cosas se han reversado tanto que lo malo es lo que es exaltado, de lo que se habla, de lo que se proclama, de lo que se canta, de lo que se dice. De paso, la Biblia dice que entre nosotros ni siquiera se escuche mencionar lo que los mundanos dicen porque ofende a Dios. Y a veces al escuchar algo que está mal en el mundo, yo ayer estaba viendo un comercial y dije, ¿cómo es posible que esto sea un comercial? En YouTube lo vi. Dije, ¿cómo es posible? Iba a mirar un video, ¿cómo es posible que esto sea un comercial? Pero no puedo decir qué es. ¿Por qué? Porque ofende a Dios tan siquiera que comentemos. ¿Si sabes que vi esto? ¿Si sabes lo que salió ahora en la televisión? ¿Por qué le vamos a hacer nosotros la publicidad? Es todo al revés. Y aquí está mostrando la humanidad. Siempre ha sido así. No es nuevo. Y aquí está mostrando la humanidad y cómo se voltean nada más por escuchar a sus líderes y prefieren a un criminal antes que al Hijo de Dios. Verso 12, Pilato les preguntó, ¿qué haré entonces con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Ellos le respondieron a gritos, ¡crucifícalo! Pilato les decía, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Ellos gritaban aún más, ¡crucifícalo! Pilato, queriendo complacer a la multitud, otro que tiene una agenda, aquí está, le soltó a Barrabás y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Entonces la multitud lo condena, los líderes religiosos lo condenan, Pilato lo absuelve porque ve que es inocente, no encuentra culpa en él, no encuentra ningún crimen con qué condenarlo. Y Jesucristo sigue avanzando en este proceso que él mismo comenzó. Él mismo comenzó cuando entró a Jerusalén. Él mismo desató estos eventos desde días antes, cuando confrontó a los líderes en el templo, cuando limpió el templo. Él mismo provocó todo esto. No de una manera injusta o tonta, pero siendo él el Hijo de Dios, es aquí donde él quiere llegar. Jesucristo tiene absoluto control de lo que está sucediendo aquí. Él no está haciendo que ellos hagan esto. Ellos han decidido hacerlo por su propia cuenta. Y su propio pueblo lo condena. Lo maldicen y lo condenan. Los romanos lo quieren soltar porque encuentran que él es inocente. Pero no, todos están de acuerdo a este punto. Jesús es inocente. Y la razón de las acusaciones está fundamentada en la envidia de los principales sacerdotes, porque aceptar el reino del Señor Jesucristo era aceptar que ellos estaban equivocados. Entonces la multitud lo condena. Los que gritaban Hosanna al Hijo de David, ahora están gritando crucifícale, crucifícale. Jesús es entregado entonces para que lo crucifiquen, y esta es la crucifixión, es la peor condena que se le puede dar a un ser humano en ese tiempo, en el siglo I. Es la peor condena. Eran los peores criminales los que iban a la cruz. La pregunta aquí sería, ¿cuál daño hizo Jesús en sus 3 años de ministerio? ¿Cuál daño hizo Jesús en sus 30 años de vida, 33 años de vida? ¿Cuál daño hizo él? ¿A quién dañó el Señor Jesucristo? No existe. Están condenando a un inocente. Y no cualquier condena, la peor condena que existía en ese entonces. Los romanos aplicaban la crucifixión solamente a los que no fueran ciudadanos romanos, solo a ellos. Camino a la cruz. a manos de los romanos. Marcos 15, 16 al 21. Entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio. Aquí ya Jesús está a manos de los romanos. Ya pasó del pueblo de Israel a manos de los romanos. Entra en juego lo que los soldados hacen, pero siendo que Pilato ya autorizó que lo crucifiquen, la actitud de los soldados va en línea con la actitud de este líder. Dice, entonces los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, es decir, al pretorio, y convocaron a toda la tropa romana, lo vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a gritar. Salve, rey de los judíos. Este salve es una manera de saludo a lo que es majestad. Se están burlando del Señor. Esa es su parte. Y es lo que ellos hacían. Era la costumbre cuando los romanos conquistaban a sus enemigos y los judíos son vistos como medio enemigos de Roma. Y estos soldados no pierden la ocasión para humillar al Señor y burlarse de él. ¿Y cuál era la acusación? Pilato dijo: ustedes dicen que él es el rey de los judíos. Entonces, un judío rey es una burla para los romanos. Un judío rey y alguien como Jesús es una burla de burlas para todos, porque no tiene la apariencia que el mundo espera que un rey tuviera. Y hacen la corona de espinas, la incrustan en su cabeza, le ponen púrpura, que es un tipo de tela costosísima que solo la usan los reyes o la realeza. Verso 19, le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían. Los judíos lo escupieron, los romanos lo escupieron también. Esto está hablando de una humillación máxima. Y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Después de haberse burlado de Jesús, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus ropas y lo sacaron para que fuera crucificado. No hay ninguna restricción en los corazones de estos hombres para humillar al Señor Jesucristo. Una pregunta que sale aquí es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios si este es el Hijo de Dios? ¿Dónde está Dios? Ahorita lo vamos a ir contestando. En el verso 21 dice, y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Parece que Jesús lleva la cruz por un tramo, pero después colapsa porque ha sido latigado, ha sido abofeteado, ha sido golpeado con palos en la cabeza. Tiene una corona de espinas. Toda la noche estuvo despierto después de sufrir en Getsemaní, cuando sudó, su sudor era como gotas de sangre, clamando al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino como tú dices. Toda la noche fue juzgado injustamente bajo la presión del juicio, juicio y juicio, juicio que trajeron acusaciones. Después ha llegado la mañana y aquí está cerca de las 9 de la mañana. Toda la noche ha estado bajo presión el Señor. Parece que está exhausto a este punto, aunque no completamente diluido, diría yo. Y los romanos obligaban a los reos a cargar el travesaño, no la cruz completa. No sé si ustedes ven películas donde muestran cargando toda la cruz. No era así. Cargaba el travesaño, el poste ya estaba donde tenía que estar, esperando allá que él llegara con eso. Esa es la parte que él va cargando para allá y va camino hacia la cruz. Segundo punto, la ejecución. Clavado en la cruz, Marcos 15, 22 al 28. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera. Trataron de dar a Jesús vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, se repartieron sus vestidos, echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera. La hora tercera son las 9 de la mañana, cuando lo crucificaron. La inscripción de la acusación contra él decía, el rey de los judíos. Esa inscripción Pilato la mandó a hacer escrita en hebreo, en latín y en griego. Hebreo, el idioma de los judíos. Latín, el idioma de los soldados. Y griego, el idioma de la población común. Tres idiomas para que todos supieran. El lugar donde lo crucifican es un lugar donde interceden muchas carreteras. Entonces era un lugar lo más público posible. Mucha gente de muchos lugares pasaban por allí. Hay, según hemos leído récords históricos, posiblemente más de 2 millones de personas en Jerusalén en ese tiempo. Así que este evento era algo público que la gente iba a observar. Y dice en 27, crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Dos ladrones, otros textos, otras traducciones dice dos criminales. El punto es que estos dos hombres no eran criminales comunes, eran criminales que merecían ser condenados a la muerte, que ya eran los malditos entre los malditos para que estuvieran allí en la cruz. Verso 28, se cumplió la escritura que dice, y con los transgresores fue contado. En todo sentido, Jesucristo está siendo tratado como si él fuera un criminal, como si él fuera culpable de los pecados más horrendos. Y en esta ejecución, los romanos lo que han hecho es han perfeccionado la ejecución de los reos condenados a muerte. Reservaban la cruz para los peores criminales y al llegar al lugar de la calavera ponen a Jesús en el suelo contra el travesaño y clavan las manos. Enseguida con unas cuerdas suben ese travesaño, lo amarran al poste, clavan los pies y lo sostienen sobre una base de madera que han puesto en la parte de abajo de la cruz, para que apoye los pies allí. Se podría pensar, wow, mostraron algo de misericordia al permitir que pueda apoyar los pies allí. Pero el propósito de eso era simplemente extender el sufrimiento en la cruz. Ese era el propósito. Lo hemos visto antes, pero cuando están crucificados, la persona está clavada, a veces están amarrados, pero en el caso de Jesús dice que está clavado. El peso del cuerpo se está sosteniendo sobre eso y esa parte que le permite sostener los pies la usan para empujarse un poco hacia arriba y tomar aire, de lo contrario morían asfixiados. Pero eso hacía que la muerte fuera tan lenta que podían durar días enteros allí, al punto que los cuervos venían y les sacaban los ojos. Era algo horrible lo que sucedía allí en la cruz. Es allí donde está él. Ahí lo clavaron. Ahí lo clavaron al Señor. Verso 29 muestra el pueblo, los sacerdotes, cómo se burlan de él. Hasta el 32, esa es la letra B. Los que pasaron lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Desciende de la cruz. De igual manera, todos los principales sacerdotes, junto con los escribas, burlándose de él, entre ellos decían, ah, a otro salvó, él mismo no se puede salvar. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él también lo insultaban. De todo lado vienen los insultos. Todos han dejado al Señor Jesucristo. Cuando fue arrestado, todos sus discípulos lo dejaron. Pedro lo siguió y lo negó. Judas lo había traicionado. Su mismo pueblo, que lo proclamaba como Hosanna al hijo de David, se están ahora burlando de él. Ellos mismos habían gritado, crucifícale. Los gobernantes de su pueblo se levantaron contra él. Los romanos se voltearon contra él. La gente que no tuvo que ver con eso, pero que pasaban por allí, lo veían y era razón de burla para el Señor Jesucristo. ¿Dónde está Dios en medio de esto? Es el Hijo de Dios. ¿Por qué el Padre no defiende a su Hijo? ¿Por qué el Padre no viene y lo rescata y lo saca de allí? Era el plan de Dios que su hijo sufriera así. Y el hijo se había sometido plenamente al plan de Dios. Y la batalla principal que peleó fue en Getsemaní. Desde que él llegó, cuando él nació, Herodes trató de matarlo. Cuando empezó su ministerio, Satanás lo tentó por 40 días en el desierto y Jesús venció a Satanás. Lo acusaron, pusieron en duda su autoridad, levantaron acusaciones de todo tipo contra él. Jesucristo nunca cedió absolutamente a nada. Se mantuvo fiel a su Padre. ¿Dónde está el Padre en este momento? Entendemos que es la voluntad de Él, que el Señor viva esto. ¿Por qué? Esto está mostrando lo que es el pecado. Si usted se fija, todas estas personas están pecando. Cada vez que se peca contra Dios, pero ellos tienen a Jesucristo, que es Dios, y están pecando contra Él abiertamente, sabiendo lo que están haciendo. Yo no creo que entiendan que Él es Dios, pero sí están pecando contra el que les ha dado la evidencia de que Él es Dios. Y lo que pueden hacer es burlarse, humillarlo. Los soldados se burlan, el pueblo se burla. Esa era la voluntad del Padre. Esto era necesario. Y cuando le dicen, este no se puede salvar él mismo, Jesucristo no estaba para salvarse a sí mismo. Jesucristo estaba allí para salvarlos a ellos, a los que lo están matando, a los que se están burlando de él. Acuérdese, solo existen dos personas definidas por Dios, los que aman a Dios y los que odian a Dios. Y aquí se ve la representación de la humanidad, lo mejor del humanismo. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién aquí en esta representación está cerca de la gloria de Dios? Hasta donde hemos leído. Todos pecaron. Ninguno está en la gloria de Dios. ¿Quién ha estado tan cerca del Señor Jesucristo que pudieron aún apreciar la gloria en lo que Él estaba haciendo? Los discípulos. Y no estaban allí. No estaban allí. Su pueblo que había recibido todas las promesas y las profecías y por miles de años habían celebrado la Pascua que apuntaba a este evento. No están allí, no con Él. Están contra Él. Todos han pecado. Y pudiéramos pensar, bien fácil, 2021, Cities, California, Estados Unidos, un país próspero. Yo no soy un bárbaro de esos, yo no hubiera hecho eso. Si el Señor lo crucificara, no, ¿cómo? Yo no hubiera hecho, yo no hubiera tomado parte de eso, claro que no. Claro que sí, usted y yo hubiéramos hecho, usted y yo hubiéramos escupido al Señor en su cara. Y lo hemos hecho cuando pecamos, lo hemos hecho cuando lo hemos negado, lo hemos hecho en la vida que llevábamos antes de que Él nos llamara a salvación. Lo hicimos muchas veces, merecíamos estar allí. Ese era nuestro lugar. Jesucristo está obedeciendo al Padre, tomando el lugar de los pecadores y siendo tratado como un criminal. Usted y yo merecíamos estar allí. Ese es el pecado. Mire, estamos viendo el pecado en su esencia, lo estamos viendo aquí, en todo sentido. Y la pureza del Señor Jesucristo frente al pecado, frente a la maldad, frente al infierno mismo. Por cuanto todos pecaron, era necesario que uno muriera por todos, porque en uno todos habían muerto. En Adán, toda la descendencia de Adán morimos, pero en Cristo está la oportunidad del perdón y la vida eterna. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y Jesucristo, siendo Dios, Dios no puede morir, pero Dios, el Hijo, toma la forma de hombre, desciende aquí a la tierra, vive como un hombre, 100% hombre, 100% del tiempo, sin dejar de ser Dios, para llegar a la cruz. Pero Jesús no podía morir, porque Él no pecó, no podía morir. Él no podía pecar, por tanto no podía morir. El pecado no puede matar al Señor Jesucristo, no puede. Pero la palabra dice, la paga del pecado es la muerte. Jesucristo está tomando el lugar del que merece la muerte. Pero en Él no hay pecado. Y vamos a llegar allí en un momento. Las personas estaban obrando como jueces. Están juzgando al que venía a salvarlos. Él obró como cordero que se dejó llevar al matadero y no dijo nada para oponerse a este trato. Fue calladamente, ofreciendo su vida en rescate por muchos. Hay gente que dice cuando presenta el Evangelio erróneamente, dicen es un ticket gratis. Tú nomás confiesa, tienes un ticket gratis y puedes ir al cielo. Esta descripción no tiene nada de gratis. Tiene un costo muy alto, que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Que ni siquiera alcanzamos a entender una milésima parte de lo que está sucediendo aquí. Gracias a Dios que podemos mirar en las Escrituras y pensar y tratar de imaginar algo de lo que pasó allí. Pero solo Jesucristo podía pasar esto. Tercero, la muerte. En la letra A, el juicio de Dios se manifiesta, versos 33 a 36. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta son las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Hubo oscuridad. Es el mediodía. Es la hora en que el sol está perpendicularmente sobre la tierra. La hora más iluminada de todo el día, al mediodía. La hora sexta. Y dice que hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Yo creo lo que el texto dice y la evidencia histórica indica que en otros lugares hubo un registro de un tiempo de oscuridad en la tierra. Algunos que dicen fue un eclipse, es un eclipse solar, seguramente la luna tapó al sol, no dura 3 horas, jamás. Fue una tormenta de arena, si hubiera sido una tormenta de arena no podrían decir que sucedió sobre toda la tierra. No tiene sentido las conjeturas que se sacan. ¿Qué está pasando aquí? Mire Éxodo 10, 21, rápidamente. Éxodo 10, 21. Habla de oscuridad en Egipto. Entonces el Señor, página 66. Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto. Tinieblas tales que puedan tocarse. Dios envió tinieblas, es una de las plagas que envía sobre Egipto. Entonces Dios ha manifestado tinieblas antes. Miremos ahora en Amós 5:8. Es uno de los profetas menores. Está Oseas, Joel, después Amós. Amós 5, verso 8. La página 935. Si está buscando esa página, el que hizo las Pleiades y el Orión, cambia las densas tinieblas en aurora y hace que oscurecer el día en noche. Dios es luz, la palabra lo presenta a él como luz, pero también Dios puede manifestarse como tinieblas, como oscuridad cuando hay juicio. Mira lo que dice Amós 8:9, allí mismo. Amós 8:9 dice, y sucederá que en aquel día, declara el Señor Dios, yo haré que el sol se ponga, ¿cuándo? Al mediodía, y que la tierra en pleno día se oscurezca. Es lo que estamos viendo en la descripción que Marcos nos da allí en el verso 33, Marcos 15. Quiero que miremos un texto más, está en Joel, ese no lo puse en sus notas, pero en Joel capítulo 2, verso 2. Se regresa un poquito, si estaba ahí en Amós, es el libro anterior, dice, día de tinieblas y densas sombras, día nublado y de densa oscuridad, como la aurora sobre los montes, se extiende un pueblo grande y poderoso, nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco lo habrá después. Pero está hablando de el día del Señor, es un día de tinieblas, es un día de juicio. Entonces concluimos que en Marcos 15, cuando estamos leyendo que entre la hora sexta y la hora novena la tierra se oscureció, es decir, entre las 12 del día y las 3 de la tarde, cuando está el sol meramente pegando allí, ese es el juicio de Dios. Hay juicio de Dios aquí. Pero estas personas no están siendo escupidos, no están siendo maltratados. Libremente ellos están maldiciendo al Señor, libremente se están burlando de Él, libremente están diciendo, no que es rey, ¿por qué no baja y se salva a Él mismo? Entonces, ¿por qué hay un juicio aquí? ¿Sobre quién es este juicio? Dios está presente aquí. En todo el momento Dios ha estado presente, ejecutando juicio sobre su Hijo. Todo el tiempo Dios ha estado permitiendo que se desate esta fuerza de maldad y de odio y de inmundicia contra su propio Hijo por los pecados de la humanidad. Y cuando se oscurece la tierra, es porque Jesucristo está absorbiendo todos esos pecados en Él, los está tomando en Él. Él está tomando la postura de un pecador completamente, siendo inocente, y Dios está desatando juicio e ira sobre Él. Dios no está ausente. Hay gente que piensa que el infierno es un lugar donde Satanás gobierna. Satanás ni siquiera está en el infierno. Ni siquiera ha llegado allí. Es uno de los últimos que va a llegar allí. Es más, hasta Apocalipsis capítulo 20 o 21, él va a llegar allá. Dios está en el infierno. Dios hizo el infierno. Dios creó el infierno. Dios lo hizo y lo sostiene. Lo hizo para Satanás y los demonios. Y para después lanzar allí a todos los que mueran sin creer en Cristo Jesús, a todos los que nieguen este sacrificio, a todos los que escupan a Jesús en la cara diciendo no creo lo que dice allí. Es lo mismo. Pero Jesucristo está experimentando básicamente el infierno. No está en el infierno, pero como que nos da una muestra de lo que es el infierno. Un lugar de soledad, un lugar de oscuridad, un lugar de tormento, de angustia, de sufrimiento. Un lugar de muerte constante. Separación de Dios. Dios está ejecutando juicio sobre su Hijo. Dice el verso 34, a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La primera vez que Jesucristo se refiere a Dios como Dios y no como el Padre. Todo el tiempo se ha referido a Él como su Padre, pero esta vez se refiere a Él como Dios y dice, Dios mío, Dios mío. Es un término de repetición que implica cariño, amor, intimidad. ¿Por qué me has abandonado? Jesucristo siente un abandono total. ¿Lo abandonó Dios? ¿No está Dios allí? Dios está allí. Pero no está en la relación de amor de padre e hijo. No está esa relación cercana entre padre e hijo. Lo que hay, la presencia de Dios, lo que está trayendo es oscuridad, juicio. Dios está ejecutando a su Hijo en este momento. Por eso Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta era la oración de Getsemaní. Cuando Jesucristo está orando en Getsemaní, no es la humillación, no es el maltrato de la gente, porque Jesucristo no dependía de los aplausos de la gente. Jesucristo no dependía de que le dijeran, buen trabajo, Jesús. Jesucristo dependía plenamente de su relación con el Padre. Y en la oración de Getsemaní, la angustia que él experimenta es porque él sabe que él va a estar en este momento, estas 3 horas, donde Dios el Padre está ejecutando juicio sobre él. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el clamor más intenso que hay en toda la Biblia. Dice el verso 35. Algunos de los que estaban allí, al oírlo, decían, miren, está llamando a Elías. Entonces uno corrió y empapó una esponja en vinagre y poniéndola en una caña dio a Jesús a beber, diciendo, dejen, veamos si Elías lo viene a bajar. Más burla en el momento de clamor mayor que hay en la historia de la humanidad. Más burla de parte de la humanidad. Es lo que hay. Es todo lo que hay. Es todo lo que el hombre puede aportar en su salvación. No más. Eso es todo. Si usted es salvo y usted hoy está meditando en el costo que tuvo su salvación, recuerde, usted no aportó nada. Usted no puede decir, es que yo tuve mucha fe, es que yo sí creí. Usted no tiene nada que ver con su salvación. Usted tiene que ver todo, en todo sentido, con su condenación, pero Cristo tomó su lugar para que usted no sufriera la ira del Padre. Él la está recibiendo. La humanidad no tiene nada que ofrecer. En la letra B, Jesús completa su obra y entrega su espíritu. Verso 37. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El libro de Juan dice que antes de que esto suceda, el Señor Jesucristo dice, it is finished, completado es, consumado es. Es una palabra en griego que indica que no existe nada más después de allí. ¿Qué es lo que Jesucristo completó? Completó 33 años de obediencia al Padre. Completó 33 años de vivir en plena santidad, honrando y agradando al Padre, haciendo todo como el Padre le había indicado que Él hiciera. Y tomando allí en la cruz el maltrato, la humillación, la condena, y recibiendo en Él la ira de Dios el Padre. Jesucristo está completando la obra y dice, consumado es. Acuérdense, Jesucristo no pecó. El pecado no puede matar a Jesús. Él es inmortal, Él es Dios, Él no puede morir. Pero Él tomó humanidad para en este punto, cuando dice que expiró, no es que se desangró y se murió. No es que los golpes lo debilitaron a tal punto que ya no podía más. No, el texto dice, mire, regresémonos un poquito. En el verso 34 de la hora novena, Jesús exclamó con una voz muy tenue, porque estaba tan debilitado. ¿Cómo dice? Clamó con fuerte voz, con una voz bien fuerte. Y dijo, Eloí, lema sabactani, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo tiene plenitud en sus pensamientos, tiene plenitud en su persona y está haciendo una exclamación fuerte. Todos escuchan, por eso corren y dicen, miren, está llamando a Elí. Vamos a ver si Elí viene a rescatarlo. ¿Por qué? Porque los judíos dicen que cuando venga Elí, va a venir antes del Señor y viene la salvación para Israel. Entonces se burlan de él. Jesucristo no está derrotado en la cruz. Jesucristo voluntariamente está tomando toda la ira de Dios sobre él. Y cuando dice en el verso 37 que Jesús dando un fuerte grito, yo no sé si usted alguna vez ha visto una persona morir, yo he visto personas morir. Y no es esto lo que se ve cuando una persona se está muriendo. Porque hay un debilitamiento total y hay una exhalación donde sale el último respiro. Jesucristo gritó, aunque está tan corta la frase, pero en ese momento, como Él ya cumplió con el propósito del Padre, Él toma una decisión. Y la decisión que hace es entregar su espíritu. El Señor muere ahí. Acuérdese, en el libro de Juan, Él dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo autoridad para poner mi vida y volverla a tomar. Y aquí está cumpliendo lo que Él prometió que iba a hacer. Él voluntariamente está entregando su vida. Jesucristo no es una víctima, aunque es presentado como un cordero, como víctima. Él está en pleno control. Él está aún en su muerte, está obedeciendo al Padre en el momento exacto donde Él muere. ¿A qué horas muere? Dice aquí que el Señor muere a la hora novena. ¿Saben cuál es la hora novena? Las 3 de la tarde, 3 p.m. ¿Sabe a qué horas? Ese es el día que celebran la Pascua. ¿A qué horas mataban los corderos en el templo? 3 en punto empezaban a matar a los corderos. A las 3 en punto, Jesucristo muere. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio, el único sacrificio aceptable por el Padre. El único perfecto y santo y justo, suficiente para satisfacer la ira de Dios, porque el pecado de la humanidad demanda la ira de Dios sobre el pecado. Y de paso les digo, Dios no pasa por alto ni un solo pecado. No hay excepción. No hay ningún pecado que Dios pase por alto. Aquí Dios está ejecutando todo esto. Entonces Jesucristo así completa su obra. Verso, en la letra C, los testigos confirman su obra, versos 39 al 41. Viendo el centurión, perdón, estoy pasando un detalle muy importante. ¿Cierto? ¿Sí notaron cuál fue? El velo, verso 38. Verso 38 dice, verso 38, y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. En el momento que Jesucristo muere, el velo es la cortina, una cortina gruesa, pesada, que divide en el templo, está el, creo que se llaman patios, estoy pensando de court en inglés, pero después está el lugar santo, donde está el candelabro, donde están los panes de la proposición, y donde está, hay un altar que lo usaban para quemar incienso allí, que representaba las oraciones del pueblo que ascendían hacia Dios. Después hay una cortina que separa ese salón del otro salón. Y ese salón, el último salón, es un salón cuadrado, mide exactamente lo mismo, es el lugar santísimo. Allí entraba el sacerdote una vez al año, haciendo un sacrificio de sangre por los pecados del pueblo, y un sacrificio de sangre por sus pecados. Y tenía que entrar exactamente como Dios le había dicho que debería entrar, si no moría. Si lo hacía mal, se moría allí mismo. Entonces, esa cortina lo que indica es la separación entre el pueblo y Dios. La separación por causa de los pecados. Y la única manera de pasar a través de esa cortina era a través de un sacrificio específico anual de sangre, y solamente una persona lo podía hacer, un sacerdote, el sumo sacerdote, nadie más. Entonces, cuando Jesucristo entrega su vida, dice que el velo se rasga de arriba abajo, se abre completamente. Es algo muy pesado, la cortina, la tela que están usando allí no es una tela regular. ¿Qué indica esto? Jesucristo hizo obsoleto los sacrificios. A esa hora están matando los corderos. De esa sangre van a sacar la sangre para cubrir los pecados del pueblo, para cubrir los pecados del sacerdote y entrar. Pero cuando va a entrar, ya el velo no está. Cuando ese sacerdote ese día vaya a entrar, ya no está el velo. Está rasgado. Está rasgado. Dios está aceptando el sacrificio de su Hijo completamente y eliminando toda necesidad de sacerdotes, de sacrificios, de templo. Está abriendo la puerta para que los pecadores puedan venir a través de la sangre de Cristo, tener entrada al lugar santísimo, el lugar donde descendía la presencia del Señor. Ya no queda necesidad de sacerdotes. El único intermediario es Cristo Jesús. ¿Dónde está usted? ¿Atrás de esa cortina o adentro? En el lugar santísimo. ¿Quién es usted? Delante de Dios, ¿quién es usted? ¿Puede ir usted al lugar santísimo? ¿Puede entrar allí? Porque si no puede entrar allí, hoy usted puede reconocer al Señor Jesucristo como el medio para su salvación, el perdón de sus pecados, de todos sus pecados. Y aquí vamos a ver testimonios de esto. Miremos un testimonio, por lo menos un testimonio. Verso 39. Los testigos confirman su obra. Viendo el centurión que estaba frente a él, la manera en que expiró, dijo, en verdad este hombre era hijo de Dios. El centurión es un soldado. Él es experto en muertes. Él está allí porque hace bien su trabajo. Y él reconoce cuando alguien muere y cómo esa persona muere. La manera como el Señor Jesucristo muere es completamente diferente a todas las muertes que este soldado ha visto en toda su vida. La manera como Jesucristo respondió, porque habían dos criminales, uno a cada lado, y Jesucristo está en la mitad. Los criminales estaban respondiendo a lo que estaba pasando allí. ¿Cómo? Se unieron a la multitud para maltratar a Jesús. Pero la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? En otro texto dice, en otro evangelio, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este centurión, esa es la parte de Jesús que él conoció. Él no vio los milagros. Él no vio cuando Jesús calmó el agua o los vientos. Él no vio cuando resucitó a los muertos. Él vio la evidencia de Jesús en la cruz, después de recibir el maltrato que él recibió. Él vio cuando Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y uno de los criminales escucha eso y entiende en ese momento, en él hay perdón. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor Jesucristo le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la invitación cuando Jesucristo ora así y el criminal la toma y viene a Cristo. Ese criminal es la única parte que conoció de Jesús y tuvo la salvación porque creyó en él. Este soldado, la única parte que vio fue la humillación de Jesús, fue parte de esa humillación, pero cuando ve su muerte dice, en verdad, este hombre era hijo de Dios. Este soldado está siendo salvo allí al hacer esa confesión, porque ha creído en Cristo Jesús. Verso 40, había también unas mujeres mirando de lejos, entre las que estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, las cuales cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían y le servían, y había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ellas están confundidas, lo deja ver los textos cuando uno sigue leyendo. Pero el centurión creyó y fue salvo. Uno de los criminales creyó y fue salvo. ¿Sí entienden el distanciamiento entre un criminal que merece la muerte y un soldado que es un ministro de justicia? Es completamente todo el espectro, todo tipo de persona tiene acceso a la salvación en Cristo Jesús, no importa quién es y dónde se encuentre. Y por último, la sepultura, punto 4. Dios ejecuta a su Hijo en la cruz y aquí Él lo sepulta. Versos 42 al 47. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, otro que es salvo. El concilio son los que condenaron a Jesús, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. ¿Por qué se sorprendió Pilato? Porque no se morían tan rápido en la cruz. Y al comprobar esto por medio del centurión, otro texto dice que los judíos piden que bajen a los que están crucificados, porque es el día de la preparación para el día, celebrar la Pascua y después el día de reposo. Entonces no deberían estar allí. ¿Qué hacen los soldados? Vienen y quiebran las piernas de uno de los criminales. Cuando quiebran las piernas, el hueso de abajo pierde el apoyo y entonces mueren asfixiados. Se hacen eso con los dos criminales y cuando van con Jesús, ya él está muerto. Y para comprobar su muerte, con una lanza le perforan el costado, dice que sale una combinación de agua y sangre. Entonces Pilato está sorprendido de que ya esté muerto, pero al Señor Jesús no le quiebran las piernas. Al comprobar esto por medio del centurión, verso 45, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajando el cuerpo de la cruz lo envolvió en el lienzo de lino y lo puso en un sepulcro que había sido excavado en la roca e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María la madre de José miraban para saber dónde lo ponían. Entonces están como testigos de su muerte. Y están como testigos de su sepultura también, que es importante cuando el domingo estudiemos la resurrección del Señor Jesucristo, los testigos que estuvieron allí presente. Así Dios le da sepultura a su Hijo. Y el apóstol Pablo, para cerrar con este texto, en 1 Corintios 15, versos 3 al 4, resume el Evangelio, lo resume con la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Quiere decir que cuando nosotros predicamos el Evangelio, tenemos que hablar de la muerte de Cristo. Tenemos que hablar de lo horrible del pecado. Tenemos que presentarlo como es. Presentar el Evangelio no es ofrecer un ticket gratis para el cielo. Presentar el Evangelio no es decirle a alguien, mira, repite esta oración y que ya con esto eres salvo. Presentar el Evangelio no es decirle a una persona, bueno, si confiesas a Cristo, entonces eres salvo. Aunque aquí hay una confesión, pero no sin un arrepentimiento primero. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, versos 3 y 4, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo cumplió todo lo que las Escrituras decían de Él. Y las Escrituras fueron inspiradas todas por Dios para dar a conocer al mundo, porque ahora lo estamos conociendo, a su Hijo Jesucristo y la obra de salvación. ¿Para quién es este mensaje? Este mensaje es para usted y para mí, y es para toda la humanidad. ¿Quién debe saber esto? Todas las personas deben saber esto. Todas las personas, sin excepción. Aunque una persona diga que no cree en Dios, aunque una persona que diga yo tengo otra religión, no importa. Todas las personas necesitan escuchar este mensaje. Y en este mensaje es donde hay salvación. Y los que estamos en Cristo Jesús, nosotros podemos mirar hacia atrás este evento histórico y tener aprecio por la obra, por el precio que se pagó por nuestros pecados. Y pensar también cuando pecamos en este tiempo. Acordémonos, Dios castiga todos los pecados sin excepción. Y eso debe llevarnos a meditar en la cruz. Lo que pasó en la cruz, allí Dios ejecutó ese pecado. Allí Dios ejecutó ese pecado. Debe doler profundamente nuestro corazón cuando pecamos, porque ofendemos a Dios si hubo alguien que pagó por ese pecado. Y debemos correr con el Señor. Y si usted no está en Cristo, no tiene que esperar. Si Dios le está llamando, usted no tiene que esperar. Usted puede venir hoy. Usted ya vio la evidencia, la presentamos aquí. Yo no conté una historia, yo leí una evidencia. Aquí está la evidencia, usted tiene que tomar una decisión frente a esta evidencia. ¿Qué va a hacer con esta evidencia? ¿Qué va a hacer hoy frente a esta evidencia? Usted tiene que tomar una decisión. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos? Y ya después vamos a tomar la cena del Señor. Padre, gracias por la misericordia que tú has mostrado al enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque de tal manera amaste tú al mundo que has enviado a tu Hijo Jesucristo. Y hoy estuvimos revisando juntos qué significa que tú lo enviaste. Ya vimos qué pasó. Pero sigue diciendo el texto, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted toma la decisión hoy y que está escuchando. Yo oro en el nombre de Jesús, que el Señor le dé fe para creer. Que su decisión sea creer en lugar de rechazar la verdad. Porque solo hay dos lugares donde se puede pasar la eternidad. Yo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú permitas fe para que haya salvación a quienes no lo son. Y fortaleza en la confianza que hemos conocido quienes ya estamos en la fe. Y un agradecimiento profundo y un valor supremo de la vida frente a ti, Señor, para vivirla para ti. Porque hubo un costo muy alto para permitirnos vivir sirviéndote, Señor. ¿Y qué otro sentido tiene la vida más que vivirla para ti? Gracias, Cristo, por haber muerto en la cruz. Gracias, Señor, porque aún en tu sepultura tú cumpliste con las Escrituras. Estando muerto, estabas cumpliendo las Escrituras. Gracias, Señor. Te bendecimos, Cristo Jesús. Te exaltamos, te damos gloria y honra. Y tomamos con este recordatorio el precio más alto. cuando exaltamos tu nombre con las alabanzas, cuando usamos tu nombre en una oración o en una conversación, Señor. Tú eres digno, tú eres Dios, tú eres Señor y Rey. Gracias, en el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Padre, queremos tomar el tiempo para preparar nuestros corazones antes de tomar la cena del Señor, la que tú instituiste. Yo ruego, Señor, que podamos, quienes pueden tomarla, pasar con la manera de la actitud correcta delante de ti, Señor. Sabiendo que ninguno merece pasar, ninguno estamos calificados. Nuestra parte solamente nos puede condenar, pero tu parte, Señor, que es haber entregado tu vida en la cruz, nos da salvación y la libertad de acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Es lo que vamos a hacer al tomar la cena del Señor, al tomar los elementos para recordar lo que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo.